Buenas tardes, Eduardo. Vamos a esperar un poco a ver si viene más gente porque es las 19:54. Las 8 menos 5. Sí, todavía es pronto. Por eso digo que mejor esperar a que vengan más personas, ¿no? Bueno, eso, que vengan más. En todo caso, vamos a dar la segunda parte del tema. Y se denomina más o menos democracia de trincheras, ¿no? Pero quiero hacer también una reflexión antes, ¿no? Porque se dice muchas veces, y refiriéndonos a Estados Unidos, ¿no?, que no hay rivalidad entre republicanos y demócratas. Me refiero a votantes, ¿no? Y eso, que hay buena relación entre republicanos, ciudadanos que votan al Partido Republicano y ciudadanos que votan al Partido Demócrata. Y eso no es cierto. Realmente, los americanos en Estados Unidos, quiero decir, después ya me referiré más a España, pero por ahora de algo antes de que venga la pregunta, si viene alguien, que la relación es de personas que votan al Partido Demócrata, no se relacionan con personas que votan al Partido Republicano. Es decir, sus amistades están, digo, de la población en general. Es decir, evidentemente, si ponemos el caso de Clint Eastwood, aunque sea del Partido Republicano, y fue alcalde de su pueblo en California, el Partido Republicano, es un republicano abierto, ¿no? Es decir, más o menos abierto bueno, es un gran director de cine y no se fija en los actores por la ideología, sino por lo que necesita él para una película determinada. Pero como Clint Eastwood, en el Partido Republicano hay pocos, ¿no? Es decir, que la mayoría, es decir, no se relaciona. Hay un caso que leí hace años en un pueblo de un estado del oeste americano. Son estados republicanos. No sé si era Colorado o Nevada, no sé cuál era. Era un pueblo de 6.000 o 7.000 habitantes. Evidentemente republicano. Y había solo dos familias que votaban demócrata, ¿no? Y murió uno de una de las familias, hasta donde llegaba la confrontación política, que no lo dejaron, no lo pudieron enterrar en el pueblo, tuvieron que ir a otro pueblo para que lo pudieran enterrar y hacerle la caja, porque en el pueblo de ese se negaban los republicanos a, no sé si es cierto, pero que se negaban los republicanos a que recibiera sepultura. Por eso digo que muchos textos dicen que son relaciones cordiales, ¿no? Como vamos a hablar de eso en España, realmente no ¿no? En Estados Unidos las relaciones entre los habitantes, ¿no? Que votan un partido, votan otro, en la mayoría de los casos es decir, no tienen relación y era esto, ¿no? Porque como vamos a hablar de lo que es la democracia de trincheras, lo que es lo que buena semana, Berreiro. Pues es eso. Bien, empezamos. Repetir que en Estados Unidos republicanos y demócratas, o votantes republicanos o votantes demócratas, no se llevan bien. Bien. ¿Qué pasa en España? En España, hasta el 2015, evidentemente, había dos partidos. Dos partidos que eran el eje en el que se basaba el Congreso de los Diputados y el Senado, ¿no? Que eran el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. Pero a partir del 2015 hay tanto en el lado de por el lado de la derecha como por el lado de la izquierda empiezan a salir nuevos partidos. En ese 2015 además salen más partidos por el lado de la derecha, ¿no? Es decir, partidos conocidos a nivel nacional, ¿no? Que son Vox y Ciudadanos. Está claro que Ciudadanos desapareció porque el dirigente que tenían estaba poco preparado para poder pactar. Él quería superar al Partido Popular en el número de votos. Cuando si uno tiene un poco de cabeza, Ciudadanos era imposible que sacara más número de votos que el Partido Popular, porque el Partido Popular estaba introducido en todas las provincias españolas, mientras que Ciudadanos estaba en las más grandes y algunas medianas, ¿no? Digo, Ciudadanos estaban entre las más grandes y algunas medianas, eso era imposible. Por eso este hombre, Rivera, no midió bien en las elecciones, no midió cuando sacó tantos diputados, no midió bien en no pactar con el PSOE, en no querer pactar con el PSOE. Y como vemos, ha desaparecido del mapa, ¿no? Por otro lado, ha nacido sí un partido que es de extrema derecha, es decir, este partido que tiene aproximadamente unos 3 millones de votos, mayoritariamente son votos del Partido Popular, porque bien, el Partido Popular tuvo en 3 ocasiones en 2 ocasiones tuvo mayoría absoluta. Y eso solo se consigue agrupando todo el voto de la derecha. Pero al entrar Vox como partido político, resulta que la mayoría de los votantes de Vox, que sean o no de extrema derecha, eran votantes del Partido Popular. Se ve el enfrentamiento también entre Vox y el Partido Popular por en la caza del voto de personas de derechas. Pero evidentemente la mayoría de personas de derechas realmente vota, mayoritariamente vota al Partido Popular, pero sí que hay una porción de 3 millones, que ya digo que la mayoría votaban al Partido Popular, que votan a Vox, ¿no? Que bueno, es una ideología que se centra más en lo que podíamos denominar extrema derecha, ¿no? El problema de esta democracia de trincheras es que... Buenas tardes, Alonso. Es que yo no lo llamaría odio entre... o de Vox hacia otros grupos políticos, ¿no? Porque antes el Congreso era como una base de aceite, pero la entrada de Vox evidentemente ha hecho que entre un componente diferente, ¿no? Un componente que tiene una ideología que en muchas ocasiones no concuerda con los parámetros de una democracia, ¿no? Y por eso existe esa polarización y esa ese como decimos, ese enfrentamiento, ¿no? Entre grupos de entre Vox y los grupos más a la izquierda que el PSOE, ¿no? También con los nacionalistas. Hoy por hoy la realidad es que esto va a afectar muchísimo a toda la legislatura, porque el Partido Popular también quiere arañar de todo lo que pueda, en el sentido de romper, eso no va a pasar, pero de hacer una legislatura muy bronca, ¿no? Bien, yo esta polarización tan grande, lo dije en la tutoría anterior también sobre el mismo tema, no existe en otros estados europeos que hay partidos de extrema derecha y partidos de extrema derecha que están gobernando, ¿no? Pero sociólogos e investigadores, politólogos extranjeros han dicho que esa violencia que se ve en España no abusan de la escenificación de sus diferencias en sus políticas. Yo creo que a lo largo del parlamentarismo español no, lo que pasa es que vamos a ver, yo lo que digo es que se puede hablar de un tema de sanidad, de obras públicas, yo qué sé, de educación, de cultura, de lo que queramos, ¿no? Pero, como dije el otro día, esto se desparrama algunas veces, y si estamos hablando de un problema, ya sea en comisión o ya sea en el Parlamento, lo que no pueda acabar esto es hablando por los cerros de Úbeda de cosas que no tienen nada que ver ni con la sanidad, ni con la educación, ni con la cultura, ni con la las obras públicas, ni con el ferrocarril, ni tiene que ver con nada, ¿no? Se agrupan, sobre todo a la derecha, porque está en la oposición, evidentemente, se va por los cerros de Úbeda y ataca por atacar, es decir, ataca de una manera un poco desproporcionada al gobierno, ¿no? Es decir, no se centra en la materia que se tiene que tratar, ¿no? Se va por el camino en cierta manera, de acosar y intentar derribar al gobierno, ¿no? Que es legítimo intentar derribar al gobierno, pero desde mensajes normales, ¿no? Lo estás haciendo mal en esto, en esto, en esto, ¿no? Lo que no se puede vamos a ver. Primero explicar que la judicatura española, la mayoría de las personas que llegan a jueces vienen en cierta manera de una casta, ¿no? Una casta que viene de familia, es decir, esas oposiciones a la judicatura en la mayoría de los casos siempre las ganan las personas que están dentro del círculo de la judicatura española, ¿no? Y esto es grave, ¿no? Porque impide que muchas personas que han estudiado la oposición y que han hecho un gran examen de oposición, los echan para atrás porque no pertenecen a la casta. Y eso es cierto, es decir, juez, hijo de tal, es decir, que hay pocos. Unos cambiaron siendo jueces y muy pocos que entraran por oposición que fueran de clase media o de clase baja, tenían que ser de la clase evidentemente dominante dentro de la judicatura. Hijos de ETA. Y esto ha hecho que tanto que haya dos asociaciones de jueces de carácter conservador que copan todo el espacio, casi todo el espacio de la judicatura, ¿no? Evidentemente sí que algunos viniendo de familias familias, ¿cómo se puede denominar? Familias, de familias provenientes de familiares que son jueces, que son magistrados, pero resulta que bueno, no. Esas suposiciones había que mirarlas con lupa, ¿no? Y es como el paso de una generación a otra generación, que viene de antiguo, ¿no? Es decir, la realidad nos dice que la judicatura española, que tiene dos asociaciones que son conservadoras, una ultraconservadora y la otra conservadora, ¿no? Y después esta otra que es progresista, pero es mínimo, ¿no? Y bueno, es lo que pasa, es decir, que la justicia en este país es para tendría que ser para todos igual, ¿no? Y en casos civiles a lo mejor puede ser que pueda ser, pero en casos, en otros casos yo veo una inclinación clara del Poder Judicial hacia la derecha. Y sabemos que hay tres poderes en el Estado, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿no? Evidentemente las leyes salen del legislativo, pero quien aplica esas leyes es los jueces. Y realmente son letra escrita. ¿Y qué quiere decir esto de que son letra escrita? Es decir, que cada juez puede interpretar un delito de una manera o de otra. Es decir, las palabras muchas veces llevan a que se puedan cambiar el sentido que tienen. Y eso pasa con todos los textos, ¿no? Y con los textos legales mucho más, ¿no? Porque son enrevesados y aparte de ser enrevesados está el problema que dije antes, ¿no? La interpretación que hace un juez de un tema concreto, ¿no? Otro juez puede hacer otra interpretación, otra, y evidentemente si no hay una sola interpretación de lo que dice la ley, pues pueden salir sentencias que son barbaridades unas de otras, ¿no? Es decir, ya dentro del Poder Judicial no debía de haber ninguna asociación de jueces. En la historia de la democracia, ¿no? De este país y de la Constitución, que también es para la Constitución española, también es para dar de comer aparte, ¿no? Antes, por ejemplo, resultaba también chocante, muy chocante, que en época de Santiago Carrillo, cuando era secretario general del Partido Comunista, aceptara la monarquía, ¿no? No pasó cuando le sustituyó, bueno, le sustituyó como asturiano y después le sustituyó a Mita, ¿no? Y Anguita, evidentemente, sí, declaraba claramente que era republicano. Es decir, que nunca escuché a Santiago Carrillo que fuera republicano. Puede que en voz baja, ¿no? Pero tenía excesiva amistad con el rey, como tuvieron otros políticos, ¿no? Por eso digo que antes se abrazaba la monarquía hasta el Partido Comunista, ¿no? Ya digo, cuando lo dirigía Santiago Carrillo, no cuando lo dirigió Anguita, ¿no? Y además tuvimos un problema muy grave, ¿no? Es decir, cuando uno está en la cúspide del poder, aunque no sea un poder efectivo, pero como es un rey, pero que es un poder que influye, resulta que el PSOE, gobernando realmente casi 16 años seguidos en España, dejó hacer al rey Juan Carlos realmente lo que le dio la gana. Es decir, el PSOE Hay un caso además que fue el único que salió a la prensa, porque la prensa en aquella época también estaba callada, ¿no? Hay un caso que resulta que el gobierno, Felipe González y el gobierno, se dan cuenta que el rey no está. No está en Moncloa. Pasa un día, pasa otro día, y al tercer día, porque al rey se le ocurrió, llamó para decir que estaba en Suiza. Bueno, pues bien, joder. Resulta que esos tres días que estuvo fuera el rey, no lo sabía nadie. Y eso salió después en la prensa. Y resulta que estuvo en Suiza tres días sin avisar al gobierno. Lo que realmente creó un problema grave, ¿no? Quiero decir que, bueno, yo evidentemente no soy monárquico, soy todo lo contrario, soy republicano, pero exijo de quien es el jefe del Estado que, bueno, hay presidentes de la República que cumplen las mismas funciones que puede cumplir el rey. Pero lo que pido es que cumpla las funciones, que no desaparezca y que no diga nada a nadie. Y después que el PSOE le dejó hacer todo lo que le dio la gana. Esto, para el país, que ahora se están descubriendo todas estas cosas, creo que fue no solo malo, sino pésimo. No solo a nivel de España, sino a nivel europeo, ¿no? Bien, esta polarización ideológica, volviendo al Congreso, al Parlamento, es peligrosa, ¿no? Es peligrosa, ¿no? Es peligrosa porque está pasando como, aunque parezca exagerado, está pasando como hacía en la época, en el 36, como estaba haciendo la CEDA de Gil Robles, Compartida Española de Derechas Autónomas, y la Falange, ¿no? Es decir, una oposición realmente fuera de control, ¿no? Ya nos hablaban de temas que podían interesar a la población, de los que ya dije antes, ¿no? Sino que eran ataques continuos al gobierno que salió de las elecciones del 36. Que además era un gobierno claramente burgués. Es decir, el gobierno que sale de la victoria del Frente Popular, a lo mejor el nombre no está bien cogido, pero bueno, el gobierno que preside Azaña y es jefe de gobierno Casares Quiroga, estaba formado sobre todo por gente de izquierda republicana, que eran gente realmente de la burguesía española. Había un socialista que llevaba el Ministerio de Obras Públicas, que era del PSOE, que no era del sector moderado del PSOE, que era Indalecio Prieto. Cuando, bueno, la base del Frente Popular fue el PSOE, solo tenía un ministro, ¿no? Y era un ministro solo tenía un ministro del PSOE, ¿no? Y era, además, Indalecio Prieto, que era de, digamos, el PSOE siempre tuvo la parte más de derechas y una parte más de izquierdas, ¿no? Y Indalecio Prieto era el líder de lo que podemos denominar la derecha del PSOE. Después la izquierda estaba, y hay un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado que fracasa, y lo que produce es una guerra civil. Pero digo y repito, un golpe de Estado contra un gobierno burgués. Sí, Largo Caballero. Es decir, Indalecio Prieto, que era el ministro de Obras Públicas, representaba la derecha de PSOE y Largo Caballero representaba la izquierda de PSOE. Bien. Y no sé, nunca entendí ese levantamiento, ¿no? Pero aquí en España la realidad es que los enfrentamientos siempre llegaron por parte de la derecha, ¿no? Las guerras civiles que hubo en el siglo XIX siempre las empezaron los carlistas, ¿no? Es decir, que los carlistas se enfrentaban al gobierno liberal, vamos a ver, ahora hay que ponerlo entre comillas, que los gobiernos de Isabel II fueran liberales, evidentemente, entre comillas, liberal era ella, pero los gobiernos no eran, además había voto censitario, todas estas cosas. Pero bueno, evidentemente había mucha más, bueno, había libertad de expresión, es decir, tenemos, bueno, lo que escribían. Los que tenían apellido alemán, que eran dos hermanos, poeta Becker, me parece que era. Bueno, hacían en los periódicos, salía la reina con una monja que tenía como una santa y que eran tal, bueno, salían unos dibujos hechos por el hermano de Gustavo Adolfo Becker, que hacía los dibujos, pues imaginéis qué dibujos hacía, es decir, tanto la reina como la monja estaban en tal, ¿no? Y allí entraban militares, políticos, estaban desnudos, quiero decir. Podéis ver en internet dibujos del hermano de Gustavo Adolfo Becker sobre la reina Isabel II y la monja y todo esto. Es decir, que la derecha española evidentemente estaba representada por el carlismo, ¿no? El carlismo era los que defendían el principio del catolicismo integrista y todo esto. Pero bueno, no se dio en la parte occidental de la península, se dio más bien en la parte oriental, es decir, Navarra, País Vasco, Aragón, Cataluña, que aún quedan restos de ese carlismo, ¿no? Es decir, Unión Democrática de Cataluña, que ahora está en Junts es la Unión de Convergencia y Unión, Unión Democrática de Cataluña sale del carlismo, el Partido Aragonés Regionalista sale del carlismo, el PNV sale del carlismo, Unión del Pueblo Navarro sale del carlismo, y bueno, menos mal que con los tiempos cambiaron, pero eran partidos, o son partidos tradicionalistas, y bueno, son lo que hay, ¿no? Pero luego es el tema que hay una polarización ideológica peligrosa, ¿no? Volviendo a lo que es el atrincheramiento que está. Lo que hace este atrincheramiento de la población, de los partidos, esto provoca en las personas de una ideología, en algunos casos, el odio, ¿no? Y en la mayoría la intolerancia, ¿no? Odio e intolerancia hacia el contrario. Y esto realmente es antidemocrático, ¿no? Vuelvo a repetir que expertos extranjeros han hablado de que hay partidos que gobiernan y que están en los gobiernos o gobiernan, como puede ser Meloni en Italia o el primer ministro holandés, que son partidos de extrema derecha, ¿no? Pero esa polarización y esa violencia verbal se da solo en España. Es decir, en el Parlamento italiano o en el Parlamento holandés no hay esa violencia entre partidos de izquierda y partidos de extrema derecha. Ya digo, y en Hungría, es decir, son partidos que están dentro de lo que se puede llamar extrema derecha. Meloni además fue presidenta de las juventudes fascistas, que era. En Italia estaba prohibido que hubiera un partido fascista, ¿no? Pero para pasarla eso no le llamaron partido fascista, sino que le llamaron Movimiento Social Italiano, que lo lideraba, no me acuerdo el nombre. Y fue presidenta de las juventudes del Movimiento Social Italiano. Y el Movimiento Social Italiano estaba compuesto por los últimos fascistas que apoyaron a Mussolini y crearon ese partido. Bien, pues aún así en Italia o en Holanda, con un partido de extrema derecha, en el poder no hay esa polarización brutal que hay en este país. ¿Y esto a qué nos puede llevar? No sé, pero yo puse en el subtítulo, volvemos al 36, okay, ¿no? Es decir, ¿cómo puede haber, por cuestiones políticas, ¿no? Yo qué sé, puede haber esos problemas que se han creado, realmente, bueno, en algún caso de la judicatura, es decir, llamar terrorista Puigdemont, joder, es que cuesta, ¿no? Cuesta entender que le llamen a una persona terrorista que hizo algo ilegal en aquel momento. Es ilegal porque la Constitución no deja hacer referéndum. Porque siempre lo escuchaban, ¿no? Es decir, en el 36, si se escuchan los discursos de Gil Robles, de José Antonio o de otros muchos, de Sánchez Mazas, de este que era de Vitoria. Ya. Uf, Ramiro de Maeztu, me parece que era. Esos discursos eran violentos, muy violentos, ¿no? El problema está en que la violencia verbal puede llevar a otro 1936, ¿no? A otro intento de golpe por parte de personas o por parte del ejército, no lo sé, por parte de la Guardia Civil. No lo sé, yo creo que sí hay peligro de que haya un golpe de Estado por parte de la derecha, ¿no? Porque cuando hay odio, hay intolerancia, se tiene que hablar de un puente y se habla de lo malo que eres y de tal. Lo que hacemos no es hacer una convivencia pacífica, ¿no? Pues se va a la sede del PSOE de Madrid y se cuelga a Pedro Sánchez varias veces, ¿no? Hay que tomarse la política de otra manera. Es que es inentendible. Tenemos, por ejemplo, la Liga Norte en Italia, ¿no? La Liga en Italia, la Liga Norte de Italia, lo que quiere es que está pactando con el gobierno de Meloni, es decir, Salvini, que es de extrema derecha, lo que quiere es separar Italia en dos, es decir, de Florencia hacia el norte, un país, y de Florencia hacia el sur, otro país. Y nadie dice, no, no. Hoy por hoy España, instituciones democráticas suficientes para que levanten un levantamiento, sea civil o militar, no, no. No es claramente una democracia, es decir, si Italia se está aceptando a Meloni como primera ministra, porque bueno, se ha moderado bastante de cuando era presidenta de las Juventudes Fascistas, del movimiento social italiano, ¿no? O que en Holanda haya un líder de extrema derecha, no hay, en Hungría, en el Parlamento de Hungría hay socialistas. Y no hay ese atrincheramiento, no hay esa violencia verbal que hay en este país, ¿no? Es decir, que los corresponsales extranjeros y otros estudios, bueno, y estudiosos de este tema, dicen que lo de España sobrepasa a cualquier país europeo en ese caso, ¿no? Tenemos el Frente Nacional en Francia, en el Parlamento francés. Evidentemente, al ser un sistema presidencialista, el que manda es el presidente, el Parlamento tiene poco poder y tal, pero hay relaciones hasta de amistad entre gente del Frente Nacional y gente del Partido Socialista o del Partido de Macron, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es hacer lo que se hizo en este país porque pactas con un partido para tener mayoría. Si quieres gobernar, porque eso es lo que quieren todos, yo no. Pero la mayoría lo que quieren es gobernar. Y en un sistema como el español, donde es muy difícil y ahora mucho más, el tener una mayoría absoluta, no puede haber obstaculizar la política del gobierno de una manera chabacana como están haciendo, ¿no? Es decir, si hablas de una cosa, habla de esa cosa, pero no te vayas por los cerros de Úbeda, y esto, esto y esto, ¿no? y después esa inquina que se tienen entre ellos. Es decir, yo no sé, es fácil entrar no sé, a lo mejor dentro de vos hay gente que es peligrosa en ese sentido, pero es fácil entrar con un revólver. Siendo diputado, te es fácil entrar con un revólver en el Congreso de Diputados. Si eres diputado, es fácil. Es decir, que no es una democracia consolidada. Y es más, es una democracia para mí en peligro, ¿no? Porque bueno, sí. No, la violencia verbal ya se ve que no. No sé. Y si van a los juzgados, allí se quedarán. Ya sabemos cómo funciona la justicia en este país, ¿no? Que es lenta, más no puede. Hombre, yo no sé si un levantamiento militar, ¿no? Pero puede que haya un levantamiento civil. O un levantamiento de la policía y de la Guardia Civil. Sin que tengan que intervenir los militares. Pero es muy posible. Es decir, que una nueva guerra civil yo creo que es posible. Es posible en este país. Porque los españoles, no sé por qué, de todas las comunidades autónomas, ahí no hago excepción, somos violentos, ¿no? Es decir, que somos un pueblo realmente violento, ¿no? Somos el país del mundo donde hubo más guerras civiles, ¿no? Si hablamos del siglo XIX, no sé si 5 o 6, ¿no? Entre los carlistas y tal. En el siglo XX la hubo en el 34 en Asturias, en Cataluña, por la guerra civil en el 36. Somos un país que batimos récords, ¿no?, de guerras civiles. Y yo creo que sí, es decir, además estamos en un problema muy parecido al problema de Yugoslavia, ¿no? Y en Yugoslavia hubo enfrentamientos muy brutales, sobre todo entre bosnios y serbios. Entre serbios y croatas menos, pero los serbios invadieron Eslovenia. Es decir, que bueno, encima le llamaban una guerra racial, que no era racial de ningún lado. Es decir, Yugoslavia, la misma palabra, quiere decir eslavos del sur. Y los bosnios musulmanes son eslavos. Los serbios, eslavos. Los croatas, eslavos. Los eslovenos, eslavos. Y los montenegrinos, eslavos. La única parte de Yugoslavia que no era eslava era Macedonia. Está compuesta por varios pueblos, turcos, rumanos, serbios, no, detrás de una guerra civil siempre hay poderes ocultos, ¿no? Es decir, que la guerra civil no viene siempre hay, el capital siempre está detrás. En la guerra civil española, los Marx, Goicoechea, Oriol, sobre todo Goicoechea fue el navajo, y los Marx de Cataluña apoyaron propusieron el golpe de Estado, ¿no? Que después se convirtió en guerra civil, bueno. Que ganaron los de la banca March, ¿sabes? Pues ganaron los que ellos apoyaban, ¿no? Pero siempre hay detrás. La Iglesia en España, dentro del catolicismo, la Iglesia Católica Española es muy conservadora. Siempre hay fuerzas detrás que apoyan los golpes, ¿no? Y tal como veo, y tal como dicen que están viniendo a España sociólogos y un montón de cosas para averiguar por qué hay esa violencia verbal, que algunas veces llega hasta violencia física, no lo entienden. Porque en países donde gobiernan partidos que son más de extrema derecha, como es en Italia, pues... y sea el Parlamento italiano una base de aceite, y que esto sea lo que es, algo tendremos, ¿no? Somos un pueblo claramente violento, ¿no? Es un pueblo, en general, sí. No, yo creo que a la banca también le interesa, es decir, los más, cuando apoyan a Franco, tú mismo lo dices, en caso de fracaso del golpe, sería cargo de la familia de Franco, ¿no? Que el golpe fracasó, lo que no fracasó fue la guerra civil, pero sí. Oba, te estoy hablando de Goicoechea, te estoy hablando de la banca March, te estoy hablando de gente de los más capitalistas de España que apoyaron el golpe de Estado, es decir, que fueron los que instigaron también el golpe de Estado. Yo creo que sí, que llegado el momento puede haber una guerra civil en España. Pero bueno. Porque aquí nunca nos ponemos en el lugar del otro. Y eso, bueno, lleva a la intolerancia. Y el otro lo que quiere es que este no esté. Sea como sea, pero que no esté. Y los debates televisivos son violentos, no dicen nada que tengan nada, yo no los veo, pero pues, escuchas que veo, pues, aquello es una verdadera coña marina. Y después encima los españoles quedan pocos votantes que voten racionalmente, ¿no? O personas que puedan votar a un partido o a otro. Es decir, que aquí se vota, no sé. Es decir, lo que se ha conseguido es que no existe ya convivencia en política, sino enfrentamiento hasta las últimas consecuencias. Insultos, agresiones, amenazas, delante de las sedes de un partido, aquí en Lugo la hubo, manda cojones, que en Lugo, una ciudad pequeña, haya esto. Bueno. Y a mí esto me lleva a decir que entramos en una nueva era política, que para mí es una, para mí es una violencia tanto verbal como va a ser una violencia física. Y puede acabar, evidentemente, en una guerra civil. Que la gente no lo piense no quiere decir que no, que hay personas que vemos que lo que está pasando en la actualidad estaba pasando con la CEDA y con la Falange en el 36 en las Cortes Republicanas. Y lo que vemos hoy es lo mismo, o más grave aún. Es decir, que aquí en España pueden más las creencias políticas, que ya es demasiado, aunque sean violentas, que la racionalidad política. La racionalidad política se acabó. Por eso, bueno, yo no digo que crea que vaya a haber una guerra civil, pero puede haberla, ¿eh? Es decir, cuando están viniendo gente y te están diciendo que esto no pasa en otros países donde gobierna la extrema derecha, y que solo pasa en España, esto me lleva a decir que sí, que puede haberla. Es decir, aquí provocó una guerra civil. En Italia, la llegada del fascismo al poder no provocó ninguna guerra civil. La llegada de los nazis al poder en Alemania no provocó una guerra civil entre Alemania. Y mirar que era fuerte tanto el Partido Socialista Alemán como el Partido Comunista Alemán eran muy fuertes en Alemania, con una militancia muy activa, pero no llegaron a la guerra civil. En cambio, en España, ya digo, con un gobierno de burgueses, va a la guerra civil. No sé, no. Yo realmente, para mí, los españoles en general, y hablo en general de todas las comunidades autónomas y con el marinero, me parecen unos seres despreciables, ¿no? Es decir, que realmente todos lo solucionamos con la violencia, ¿no? Está el cuadro de Goya. El cuadro de Goya refleja muy bien lo que somos los españoles. Es decir, ese cuadro donde se ponen de rodillas y se dan con un palo uno a otro. Y el otro al uno. No sé si sabéis el cuadro que es. Un cuadro de Goya donde hay dos personas de rodillas con un palo pegándose uno al otro. Eso es lo que es este país. Querámoslo o no, eso ya lo pintó Goya, ¿no? Esa forma de pegarse, ¿no? De rodillas y con palos, ¿no? ¿Qué tenemos más que ver cuando se tira una cabra? Sí, tú a las garrotas. Bueno, pues no sé, con los animales. Cuando ya no vale el galgo, los cuelgan, ¿no? Bien. Tirar la cabra desde lo alto de la iglesia, o el toro de no sé dónde. Verdaderas barbaridades hacemos con los pobres animales, que no tienen la culpa, pero es increíble como son. No sé. Debe ser que los no, yo no creo, no lo creo, ¿no? Porque somos el país que más guerras civiles tuvo, ¿no? No sé, no. Yo creo que es el carácter, ¿no? Es decir, Los españoles en general somos muy mezclados de muchos pueblos, ¿no? Que vinieron a la península. Y dejaron aquí un pueblo que es violento, ¿no? De norte a sur y de este a oeste, ¿no? Y yo veo además, la historia nos lo dicen, es donde hubo más guerras civiles, yo que sé cuántas hubo entre los carlistas y los demás en el 19. También hubo la guerra civil, los afrancesados contra los que eran afrancesados y querían a Fernando VII, otro rey de quítame, quítame, que tal, ¿no? Isabel II, joder. No, somos un país de... Y pues, joder, es que lo somos en todo, ¿no? Da igual, ahora, bueno, corruptos. Claro. Corruptos en unos y en otros partidos. No lo sé. La corrupción en España es algo brutal, ¿no? Es decir, que aquí evidentemente el PSOE y el Partido Popular tienen más militantes, más gente que gobierna en ayuntamientos, más gente que gobierna en comunidades autónomas, más diputados, más... Es decir, son los que ostentan, aparte de la militancia, más poder político en todo el país. En todo el país. Y como son los partidos que ostentan más poder en todo el país, evidentemente, no sé, la corrupción es la leria, ¿no? Es decir, aquí vimos a Feijóo con el mayor traficante en el barco del mayor traficante gallego de drogas, Marcial Dorado. Joder, tío, que estamos hablando de una persona, Dorado, que era el mayor traficante de drogas de Galicia. Es el que conectaba Colombia con Galicia, ¿no? Para traer la cocaína. Joder, y Feijóo está en su barco, está la fotografía. Yo, que estaba por amor al prójimo, una persona que hoy está en la cárcel, pero que bueno, ¿cómo se pueden tener esas relaciones? Hombre, puedes tenerlas, pero joder, tío, no vale todo, ¿no? Siendo Galicia como es, por donde entra toda la droga que hay en España. Entra por las rías, se cogieron hasta guardias civiles que colaboraban con los traficantes. Y fijó amigo de Marcial Dorado, es decir, el capo de capos. Yo, de verdad, no entiendo nada. Y ahora salen estos Ábalos y otro que no sé quién era, Lorca. Y, joder, por favor, Dios. Todas las mascarillas, es decir, bueno, que me imagino que sería en toda España, ¿no? Es decir, que ahí hicieron dinero gente a parir. Pero bueno. Es decir, repito, la violencia política actual en España es la más grande de Europa, y dicho por expertos, porque además simplemente es una comparación de cómo funciona el Parlamento italiano, o cómo funciona el Parlamento holandés, o cómo funciona el Parlamento húngaro, y cómo funciona el Parlamento español. Es decir, ellos dicen que esa violencia, tanto en las calles como en el Parlamento, nunca lo vivieron. No lo viven en sus países, ¿no? gobernando además la extrema derecha. Pero bueno, cada uno, ¿no? Bueno, me voy y hasta el próximo jueves. Hombre, yo espero que no haya guerra civil, pero bueno. ¿Sabes? Bien, pues buenas tardes y hasta la próxima. Mejor noche. Bien.